Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El sector turístico emplea aquí en la provincia de Málaga a 132.000 personas. De ellas, 90.000, es decir, casi el 70%, pertenecen a la hostelería. Según datos, estos datos de Turismo Costa del Sol, los bares y los restaurantes son el principal generador de empleo aquí en la provincia de Málaga, pero este sector, lejos de tocar techo, cada vez demanda más trabajadores. Esto está suponiendo un problema real para empresarios. Aseguran no encontrar a personal cualificado y con experiencia.
Más bien joven de media edad, de unos 24 años a 45. Y al final lo único que estamos tirando es pues de estudiantes para el verano, pero solo son para dos meses.
Antonio es encargado de un restaurante aquí en la capital y nos habla de las dificultades no solo para encontrar empleados cualificados en la hostelería, también para que se comprometan con su trabajo. Asegura que las bajas, algunas de última hora, suponen un enorme problema para el buen funcionamiento del negocio.
Yo, por ejemplo, en la empresa somos 30 personas, las 30 personas tengo 9 de baja, 9 de baja de duración larga. Y la verdad que se ve muy poca profesionalidad y muy poco compromiso con el trabajo.
A pesar de ser el sector que más personas emplea en la Costa del Sol, la hostelería se enfrenta a un serio problema. Faltan profesionales cualificados para satisfacer la demanda. Para este verano calculan un déficit de entre 3.000 y 5.000 empleados en hostelería. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. La cualificación preocupa en el sector de la hostelería, pero ¿dónde se ofrece esa formación? Javier Frutos es presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga.
Hay muchos de ellos, la inmensa mayoría, que se forman dentro de los establecimientos, pero sí creemos que una formación teórica previa a la inserción dentro del sector es más positiva y mucho más rápida.
Esa formación teórica se ofrece en centros públicos como la Escuela de Hostelería La Cónsula, pero la demanda de personal es cada vez mayor.
Seguimos teniendo esa falta de mano de obra cualificada y que intentamos suplir pues con colaboraciones con la Administración y con empresas privadas de formación.
Decía el presidente de los hosteleros de Málaga, para encontrar empleados muchas veces los bares y restaurantes recurren a empresas especializadas. Es el caso de la empresa malagueña de empleabilidad ETT. Vamos a escuchar.
Somos ahora mismo la mayor empresa española dedicada a hostelería y tenemos, nuestros clientes tienen acceso a la mayor base de datos de trabajadores especializados en hostelería, ¿no?
Son trabajadores, una empresa que ofrece trabajadores especializados en la hostelería. Es decir, que los negocios hosteleros que necesitan personal a través de esta empresa malagueña, pues de trabajo temporal, pues pueden acceder a un amplio catálogo de trabajadores especializados en el sector. Andrés Atienza, tú tienes más detalles. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, pues es una empresa a la que pueden recurrir esos negocios de la hostelería, como bien decías, y también las personas interesadas en trabajar en ese sector. Lo explica, vamos a escucharlo de nuevo, al gerente de empleabilidad ETT, Miguel Márquez.
Nosotros tenemos una plataforma en la cual se ofertan diariamente todos los puestos de trabajo que nosotros tenemos. Nuestra web, empleabilidadett.es, ofertamos diariamente una cantidad de puestos de trabajo, lo que ellos directamente pueden entrar ahí e insertar su currículum y ya nuestros técnicos de selección hacen la criba y posterior selección pues se van poniendo en contacto con ellos.
Bueno, esta es una empresa malagueña especializada en aportar personal a negocios hosteleros, pero no solo opera aquí en Málaga, sino que está presente en otros puntos de Andalucía, incluso también en Madrid. Precisamente, Empleabilidad ETT aporta personal a grandes cadenas de restauración de la capital de España que abren negocios en la Costa del Sol.
Nosotros, al tener una buena implantación en Madrid, trabajamos con las principales cadenas hoteleras allí y con los grupos de restauración. Al trasladarse ellos aquí, pues estamos atendiéndolos a ellos y estamos haciendo toda la labor de selección, de incorporación de estos trabajadores que ellos necesitan.
Te recuerdo el dato, el sector turístico emplea en la provincia de Málaga a 132.000 personas, de ellas casi el 70% pertenecen a la hostelería. Son datos de Turismo Costa del Sol. un sector, la hostelería, que se encuentra con el problema que te hemos descifrado. Falta de compromiso, habla algún que otro empresario, falta desde luego de formación especializada. 12:35 minutos, a esta hora el termómetro marca 31 grados, por ejemplo, en Torremolinos. Vamos a conocer la previsión del tiempo para esta cuarta semana ya del mes de julio. Bueno, el Terral que va a continuar hoy. Vamos a saber hasta cuándo y en general cómo va a ser esta semana. Quiero saludar al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, vaya terralazo hemos tenido el fin de semana. ¿Existe una explicación? A ver, yo saco al perro muy temprano y digo, hoy se ha equivocado el hombre del tiempo, porque hace un fresquito maravilloso. No va a ser imposible que esto se convierta en el infierno, pero van pasando las primeras horas de la mañana, ¡boom!, y cae el terral. ¿El terral siempre actúa así? ¿Nos engaña por la mañana bien temprano y después cae?
Bueno, efectivamente, lógicamente las horas centrales del día es cuando la temperatura es más alta. A primeras horas, debido a la sequedad que tiene esta masa de aire, fruto del descenso adiabático, en el que se comprime el aire y se seca, pues claro, da una sensación de muy poca humedad, con lo cual parece que la temperatura es incluso menor todavía de lo que realmente es, y por supuesto luego va aumentando a lo largo de las horas centrales del día, que es cuando se registra la máxima.
Eso de que el terral siempre en Málaga es de 3 días, eso ya nos ha quedado claro que no es cierto, que puede ser de 1, de 2 o de 4. Hoy va a continuar el terral, ¿no, Jesús?
Sí, efectivamente, sí. Lo del número de días del terral es que es muy variable. Depende de cada episodio, tiene un número determinado de días y no hay lo de que dure 3 días es realmente un mito. Hoy es el último día de este episodio de terral que hemos vivido desde el viernes pasado.
Qué bien. El último día. ¿Y cómo van a ser las temperaturas hoy? ¿Qué está previsto? Sé que estamos en aviso amarillo. ¿Cómo va a ser el día a lo largo de hoy? Y también, Jesús, te quiero preguntar por registros del fin de semana. ¿Qué ha pasado el fin de semana según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología?
Sí, bueno, hoy efectivamente está activado un aviso de nivel amarillo en la comarca de Sol-Guadalhorce. Por ejemplo, en el entorno metropolitano de la capital se puede llegar a una máxima en el entorno de los 37-38 grados. Ya mañana entra el levante y lógicamente se producirá una bajada muy significativa las temperaturas en los puntos donde estará soplando el terral a lo largo del día de hoy. En estos días previos el valor máximo se registró, en Coín hubo en nuestras estaciones automáticas 41,7 grados el día 18, el viernes. En el aeropuerto de Málaga se registró en la máxima 41 grados justos el día 18. Luego también el día 19 en el aeropuerto de Málaga se registraron 38,1 grados de máxima. Ayer domingo 39,2. Y bajarán un poco hacia los 37-38. También es muy destacable la mínima que se registró el domingo en el aeropuerto de Málaga con 27,1 grados, ¿no? Que es una noche tórrida.
Tórrida, intensamente tórrida, 27 grados en la mínima. En todo caso, Jesús, hablas del levante, que va a llegar mañana. Que llegue mañana va a hacer que caigan las temperaturas. ¿Eso significa que además el levante se va a quedar toda la semana? ¿O cómo va a evolucionar los próximos días?
Bueno, mañana entra el levante, con ello podemos tener nubosidad baja en algunas zonas del litoral de la provincia de Málaga. La temperatura máxima, por ejemplo, en la capital estará en el torno de los 29 grados. Y el miércoles puede volver un episodio de poniente, en este caso sería de un día, con lo cual volverían a subir las temperaturas. No es un terral en principio totalmente desarrollado, con lo cual vamos a ver hasta dónde llega la temperatura, todavía es pronto para aventurarlo, pero sí que desde luego van a subir respecto a mañana martes. Y el levante parece que volvería otra vez el jueves para quedarse ya durante el resto de la semana.
O sea que todo esto que estamos hablando afecta igual, o sea, la entrada, el terral, el levante que viene que baja un poco, al día siguiente, el miércoles que nos habla Jesús Riesco de poniente, que no va a ser un terral completamente desarrollado en principio, pero sí que va a disparar de nuevo los termómetros. ¿Todo esto afecta igual a municipios del interior y a municipios de la costa?
No tiene nada que ver. El terral solo afecta a aquellas localidades que están en valles orientados norte a sur, donde la masa original de aire procedente del interior del...
Bueno, parece que tenemos...
De altitud, ¿no?
Jesús, se nos ha perdido la comunicación, ¿algún problema de cobertura? Decíamos, el terral afecta a los valles orientados del norte a sur, porque entra por ahí, por ejemplo, el Valle del Guadalhorce, que entra como un canal el aire caliente que nos viene de la península, ¿no?
Efectivamente, no solo está el Valle del Guadalhorce, también hay valles, por ejemplo, en la zona de Estepona, en la zona también de Vélez Málaga, son sitios muy, muy típicos donde se canaliza esa masa de aire cálida que desciende y se calienta en su descenso. Esto también lo podemos ver si recorriéramos un día de terral por la costa del punto más occidental a punto más oriental de la provincia de Málaga, pues iríamos viendo, registrando cambios de temperatura bruscos, ¿no? En algunas zonas tendríamos el terral instalado con valores altísimos, con sequedad muy acusada, mientras que en otros muy cercanos pues tendríamos un pequeño levante debido a los giros de viento. O sea, es una situación muy variable en función de la zona donde estemos. Y desde luego en zonas como en Ronda y en la comarca de Antequera, pues ahí no se nota el terral.
Bueno, pues así va a ser la semana en lo que tiene que ver con la meteorología. Nos lo cuenta, lo firma el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de ese programa, Jesús Riesco. Jesús, nada, tira por la sombra, no te puedo decir otra cosa en un día como hoy.
Muy bien.
Gracias. Nos asomamos a las carreteras, 12:41 minutos según la DGT. A esta hora tenemos tráfico intenso en la travesía de San Pedro, tanto sentido Cádiz como sentido Málaga, también en la MA20 a la altura del Palacio de Ferias, aquí en la capital, en sentido Málaga. Y es que las entradas a Málaga en general están complicadas por la avenida Blas Infante, bastante intensa, ya sabes, en la entrada a Málaga por la comisaría, y también en la entrada por la avenida Valle Inclán. Eso para entrar aquí en la capital. También hay un punto complicado a esta hora. En la A7 se ha registrado un accidente en la A7 a la altura de Vélez Málaga, en sentido precisamente Málaga, un accidente, está cortado un carril. El sábado, este próximo fin de semana, los hermanos de la Cofradía de la Misericordia están llamados de nuevo a las urnas. La primera convocatoria electoral no logró una mayoría suficiente y ahora, con solo tres candidaturas, porque uno de los aspirantes ha retirado al final su candidatura, bueno, pues con tres candidatos, la hermandad se enfrenta a una nueva votación. Está siendo un verano, ya sabes, con muchos cambios en nuestras cofradías. 16 de ellas están inmersas o han estado inmersas en procesos electorales. Quiero saludar a Agustín Soler. Él es hermano mayor saliente de la Cofradía de la Misericordia. Se cierra un ciclo de 8 años al frente de esta hermandad. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, correcto. Después de dos ciclos de 4 años, ya se han realizado los 8 años y ya no se me permite continuar.
Eso lo dicen las cofradías, 8 años. A lo mejor los políticos deberían plantearse esto, pero bueno, eso, Agustín, es otra conversación. Agustín, ¿qué es lo que ha pasado en la primera jornada electoral? ¿Qué dicen los estatutos para haber tenido que repetir esta convocatoria de elecciones al no haber una mayoría? ¿Qué dicen los estatutos?
Sí, correcto. Cuando los estatutos dicen que cuando hay más de una candidatura, entonces en la primera elección sale elegido el hermano mayor que consiga la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos emitidos. En este caso creo recordar que tenía que haber sido 314 votos, sería la mayoría absoluta aquel día, y bueno, hubo distintos votos para cada una de las candidaturas, pero lo cierto es que incluso la que más sacó, que fueron 240, no llegó a ese mínimo
ese requisito,
circunstancia,
¿no?
Ese requisito que se pedía. Con lo cual te dice los estatutos que automáticamente se convoca, no hace falta ni convocarlo, se celebra 14 días después un nuevo cabildo de elecciones en donde ya sería la mayoría simple.
O sea, ya de los tres candidatos, el que más papeletas obtenga.
Sí, si hubiesen acudido los cuatro, pues el que más papeletas obtenga, aunque haya una diferencia de un voto, o en este caso, como se ha retirado una de las candidaturas, pues el que más votos saque de los tres candidatos que quedan.
¿Hubo mucha participación en la primera convocatoria?
Yo creo que sí, porque sobre un censo de alrededor, un censo de hermanos de pleno derecho, alrededor de 1.000, hubo 632 votos.
Pues sí, no está mal, no está mal.
Hombre, un 60%. Sí, sí, sí.
En general, Agustín, el clima que se respira en la hermandad es normal. Te lo digo porque alguna cofradía, que no voy a decir el nombre, están en un proceso interno dando un espectáculo bastante lamentable. Ahí el hecho de que haya tres candidaturas como dos, eso no significa, hay proyectos distintos, hay formas de ver el futuro de la cofradía distinto, pero debe haber unidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, en un principio, cuando se habló de cuatro candidaturas de misericordia, creo que hemos creado récord. Es decir, somos, si mal no recuerdo, la primera cofradía que llega a tener cuatro candidaturas en Málaga, ¿no? Y bueno, y en un principio, pues la verdad es que todo el mundo estábamos con la mosca detrás de la oreja, que si el obispado iba a intervenir, que si no sé qué, que eso va a ser una guerra. Bueno, lo cierto es que por parte del obispado dijo que si las cuatro candidaturas cumplían los requisitos, ellos no tenían nada que oponer, y de hecho aprobaron las cuatro candidaturas. Y mira, pues quizás por eso, por ese problema que podía haber, lo cierto es que las cuatro candidaturas se están comportando muy bien. De hecho, yo en el último cabildo que celebramos, que fue el cabildo de cuenta, que es un cabildo obligatorio por estatuto, en rollo y pregunta, pues dije que constara en acta felicitar a los cuatro candidatos, porque bueno, la actitud era, la verdad, que era una actitud de hermanos y de como debería ser, ¿no?
Claro, claro.
Con sus diferencias, evidentemente, con su forma de ver o de actuar, pero respetándose los cuatro, y la verdad que estamos viviendo un ambiente bastante muy tranquilo, ¿no?
Agustín Soler ha estado 8 años al frente de la Cofradía de la Misericordia. No sé si te vas con alguna espinita clavada de no me ha dado tiempo a hacer esto, o en general te vas satisfecho. ¿Tú qué logros destacarías de tus dos mandatos?
Vamos, yo me voy muy satisfecho, no solo porque, bueno, para mí ha sido un honor haber estado al frente de la cofradía durante 8 años, sino además porque hemos hecho muchísimas cosas, hemos llegado a conseguir bastantes cosas, ¿eh? Y, hombre, espinita, pues ahí he dejado varias cosas iniciadas que se tendrán que hacer a lo largo de estos años que vengan con la nueva Junta de Gobierno, y que, hombre, que a todos nos hubiese gustado, pues, que no hubiese tocado a nosotros, ¿no? Por ejemplo, la coronación de la Virgen, pues se hizo toda la documentación, se presentó en el obispado, pero como el obispo ya estaba casi, digamos que en una interinidad, pronto a presentar su renuncia, pues bueno, ya se paralizó todo eso y ahí queda. Espero que ahora cuando ya tome posesión el nuevo señor obispo, pues podamos volver a retomar ese tema. Hombre, hemos dejado el legado, que creo que ha sido importantísimo, del tercer titular, que es el Cristo de ánimas, ¿no? Que ha tardado 94 años en volver a la cofradía, porque desde el año 31, pues creo que hacía falta que el cuarto titular, porque en realidad tenemos cuatro titulares, San Juan de Dios es el cuarto, pues hacía falta, ¿no? Y bueno, también queda ahí pendiente la capilla, que se nos ha complicado de una forma tonta, porque hemos encontrado cosas que no esperábamos, con lo cual cultura nos ha paralizado un tiempo, también la parte... los años de la COVID, pues también fue paralizado en este aspecto, porque cultura no atendía a nadie ni nada, ¿no?
Sí, es que te han tocado unos años complicados también en ese sentido,
sí,
¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ya está, a uno le eligen para gestionar la cofradía, caiga lo que caiga, ocurra lo que ocurra, ¿no? Y bueno, hubo alguien que me dijo, oye, pues se podía pedir 2 años de de seguir y de continuar, porque digo, mira, yo no voy a pedir nada porque yo he hecho lo que tenía que hacer, era gestionar la cofradía en esos momentos tan delicados, ¿no?
Claro. Bueno, y además que Agustín Soler también tiene derecho un poco al descanso, porque los hermanos mayores y toda su junta de gobierno se dedican en cuerpo y alma, que no podemos pensar que los cofrades salen en Semana Santa. No, que eso es un trabajo de todo el año, que roban pues de ir a dar un paseo con la familia o de ir al gimnasio o de rascar horas de sueño. Esa es la labor que hacen los cofrades realmente. Agustín Soler, hermano mayor saliente de la Misericordia, que el sábado vaya bien, que bueno, porque al final salga ya quien tenga que salir, que Agustín Soler vaya dando ese testigo y a descansar, que supongo que nunca se va a desvincular evidentemente de la cofradía ni del movimiento cofrade, pero es tiempo ya de descansar. Agustín, te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muy amable.
Gracias.
un abrazo.
En deportes, a esta hora, 12:50, el Málaga, que comienza de forma brillante su pretemporada. Eso dices tú, Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Hombre, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero eso no es cómo se empieza, esto es cómo se termina.
Bueno. Empezar 5-0, que el Málaga marque 5 goles, no es algo que sea muy, muy habitual. Es cierto que enfrente estaba el Antequera, equipo de inferior categoría de Primera Federación, pero que el año pasado jugó la fase de ascenso precisamente para jugar en la categoría en la que milita el Málaga. Pues llevaba apenas 5 días de preparación, llegaba muy justito a esa preparación con el nuevo técnico Abel Gómez, pero hay que jugar y hay que hacer 5 goles, y la verdad es que el Málaga dio muy buenas sensaciones, sobre todo las 4 incorporaciones. Los 4 jugaron en el día del sábado, y además el fichaje estrella de este año, el del Málaga, Adrián Niño, por el que se ha pagado un traspaso de 500.000 euros, hizo 2 goles en apenas media hora, así que ha empezado francamente bien el joven jugador de Rota, que llega procedente de Atlético de Madrid. 5 goles como 5 soles, aparte del doblete de Adrián Niño, marcaron Chupe, La Rubia y Dani Lorenzo. Vamos a escuchar precisamente a Adrián Niño hablando precisamente del debut soñado que ha tenido con la elástica blanquiazul.
Sí, la verdad que sí, que el equipo ha hecho un partidazo. Yo por lo personal he empezado con buen pie, hemos demostrado lo que estamos haciendo entrenando y estoy muy contento. Sí, la verdad que llevo aquí poco tiempo entrenando, me estoy intentando adaptar rápido con mis compañeros y entendernos lo antes posible para empezar a jugar lo mejor posible antes. Y la verdad que sí, que ha empezado muy bien la cosa.
Bueno, aparte de Joaquín, que dio una asistencia, de Neco Jauregui, de Dotor, que también debutaron en el Málaga este pasado sábado, la gran reaparición fue la de Dani Lorenzo. Ha estado 5 meses prácticamente de baja, tuvo que operarse del pubis, pues bueno, reaparecía y marcaba un auténtico golazo para cerrar esa manita del Málaga Club de Fútbol, un Málaga que volverá a jugar el partido amistoso frente al Almería. Y dos para terminar, Mónica, el Málaga va a traspasar precisamente a Nelson Monte a Almería, 300.000 euros más variable, se va a embolsar el Málaga Club de Fútbol, y Unicaja refuerza su estructura deportiva, ficha a Asier Alonso como secretario técnico.
Bueno, pues el deporte, que te lo contamos aquí, por supuesto, en COPE Más Málaga. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo, hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol, 65 años formando parte de tu historia.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a recordar el teléfono de Credi Alpes, es el 900-234-235, un teléfono que debes marcar pues cuando tengas algún problema de liquidez o la necesidad de reunificar todos tus préstamos. En estos asuntos te puede ayudar Credi Alpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegar a fin de mes, bueno, pues sea objetivo cumplido. Puedes solicitar, por ejemplo, el crédito personal más competitivo que hay en el mercado. Infórmate en su teléfono, es el 900-234-235.
Thank you.
Decía el hombre del tiempo que vamos a por el cuarto día consecutivo de Terral. Vamos a saber precisamente cómo se vive eso en las playas, porque el día de Terral en la playa no siempre es agradable. El hombre del mar de este programa es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Paco, pregunta para de trivial, para obtener quesito. ¿Por vale. qué en días de Terral el agua del mar está tan fría?
Bien, el agua del mar se enfría porque ese viento de Terral, ese viento que viene del continente, desplaza hacia mar adentro la capa superficial del agua, aquella capa de agua que está calentada directamente por los rayos solares. Y esa capa que se desplaza hacia mar adentro es sustituida con agua que viene de capas más profundas. Está pues a 5 o 6 grados de temperatura menos. ¿Qué ocurre? Pues que ahora cuando nos bañamos en época de Terral en el agua, nos estamos bañando en un agua que está a 19, 18 grados. Este fin de semana las aguas han llegado a estar a 18 y están a 19. Nada que ver con otros terrales que hemos sufrido semanas anteriores donde el mar ha llegado a estar a 15 grados. Pero bueno, esto, Mónica, lo vamos a tener hasta el día de hoy. Ya mañana los vientos van a aflojar bastante. Hoy tendremos 23 kilómetros hora de vientos de poniente que van a hacer que la temperatura de las aguas sea fresquita. Tendremos 19 grados en la costa del sur occidental, pero ya a partir de mañana los vientos de poniente van a aflojar y las aguas van a ir calentándose poquito a poco. Ya el jueves viene el levante y el levante genera el efecto contrario. Va a hacer que las aguas que están calentadas por los rayos solares, esa capa superficial se acerque a la costa y nos bañemos en un agua que está calentada por los rayos solares, muy calentita y pudiendo llegar en Málaga, por ejemplo, a finales de semana, pues si hoy están a 22 grados por el efecto del poniente, podemos bañarnos a final de la semana en aguas que tengan 25 grados.
Y además, no solamente influye esto del tiempo en la temperatura del agua, sino también la zona. ¿Cuántas veces hemos recorrido, verdad, Paco, ese en el litoral malagueño y te vas a la playa de Nerja, a las playas de Nerja, uh-huh. y están mucho más calentitas que, por ejemplo, las de Marbella? O sea que...
Sí, depende de la orientación. La orientación de la costa, cuanto más perpendiculares a los vientos de Terral, pues es más afectada, se ve mucho más afectada que cualquier otro lugar. Por ejemplo, en la costa del sur occidental, las zonas más que se ven más afectadas por los vientos de Terral son Estepona, Fuengirola, Málaga, sobre todo. Cuando hay mucho Terral, las playas de Málaga son las que más alcanzan una temperatura mayor, ¿no? Pero bueno, esto va a cambiar ya a partir de mañana. A partir de mañana los vientos van a empezar a aflojar. Y si hoy, por ejemplo, vamos a tener 36 grados en las playas de la capital, mañana tendremos 30. Y si hoy tendremos 30 grados en todo el litoral de la Costa del Sol, mañana bajarán 4 grados. Y se situarán en torno a los 26 grados. Fíjate cómo ese Terral, esos vientos de poniente, tienen un efecto muy notable en la temperatura que tenemos en los arenales y además en la humedad relativa. Cuando tenemos levante, la humedad relativa que hay en las playas suele estar en torno al 95%. Con el poniente, la humedad relativa está en torno al 50%. Nosotros tenemos, cuando estamos en la playa en un día de Terral, nuestra piel se reseca más, ¿no? Y bueno, al contrario con el levante, que hay una humedad relativa mayor y nuestra piel no se reseca tanto.
Claro, pues por todo esto que tú me cuentas, si yo tuviera que elegir entre ir a la playa hoy o ir mañana, ¿tú cuándo crees que yo iría?
Bueno, yo creo que es mejor que vayas mañana, ya no va a hacer viento, no hay peligro de que ninguna ráfaga de viento se lleve la sombrilla volando. La temperatura en las playas mañana en Málaga capital será de 30 grados, hoy de 36, fíjate ese cambio de 6 grados y poquito a poco las temperaturas del mar pues se van a ir calentando, o sea que mañana habrá un gradillo más y conforme avance la semana la temperatura del mar va a ir calentándose. Además también genera un efecto de llegada de medusas muy grandes, porque cuando tenemos ese Terral y viene ese agua de mar de capas más profundas, trae consigo medusas de gran tamaño que están moribundas en el fondo del mar. Por eso en este fin de semana hemos visto algunos ejemplares de una medusa muy grande que se llama Rhizostoma luteum, que si bien es mucho más inofensiva que la pequeña Pelagia noctiluca, llama mucho la atención por su gran tamaño.
Bueno, de medusa seguiremos hablando con el hombre del mar de este programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Paco, gracias, hasta mañana.
Un beso enorme, nos vemos mañana, Mónica.
Gracias. Nuevo tiroteo en la Costa del Sol. La Policía Nacional sigue investigando un incidente con arma de fuego que se ha producido este fin de semana en Estepona. Te doy detalles ahora, boletín de noticias de la 1:00 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 p.m, nuevo tiroteo en la Costa del Sol. La Policía Nacional está investigando un incidente con arma de fuego que se ha registrado este fin de semana, ayer tarde, en el aparcamiento de un supermercado en Estepona, en la zona de Atalaya, en Estepona. Una persona ha resultado herida por una bala perdida. No tenía nada que ver con este tiroteo, pero pasaba por allí y esta persona ha resultado herida en el brazo donde le ha impactado esa bala perdida. Según fuentes policiales, su estado no reviste gravedad. Tras acordonar la zona, los agentes recogieron huellas y recogieron pistas para poder intentar identificar a los autores de esos disparos, y en ello está la policía. Con este, los tiroteos en la Costa del Sol superan ya la decena en lo que llevamos de año. El más grave, seguro que lo recuerdas, tuvo lugar a principios del mes de junio en la terraza de un pub irlandés de Fuengirola, donde dos hombres relacionados con grupos criminales fueron asesinados a tiros mientras estaban, pues eso, en la terraza de un pub. Los tiroteos se producen en lugares públicos y con ciudadanos cerca, personas que tienen la mala suerte de estar presentes en el momento en los que se producen esos disparos.
A la luz del día, como se están produciendo, pues puede ser un ajuste de cuentas que se va de las manos y al final acabamos con la muerte de algún inocente. Ese es el principal riesgo que podemos sufrir.
Abel González, doctor en criminología y guardia civil en excedencia, advierte del gran riesgo que corremos los ciudadanos en el caso de encontrarnos cerca de un enfrentamiento con armas de fuego. Señala que la única forma de atajar con estos hechos, te recuerdo, más de una docena en lo que llevamos de año aquí, la Costa del Sol, la única forma de atajar estos hechos es mediante la presión policial.
Puede ir a más, se puede enquistar si no hacemos y si las autoridades no hacen todo lo que está en su mano, porque sí sabemos lo que se puede hacer, que es precisamente esa presión policial para que estas organizaciones pues vean que esta zona no es una zona atractiva para hacer sus negocios.
Recuerda, la Policía Nacional sigue investigando un incidente con arma de fuego que se ha producido este fin de semana, ayer domingo, en Estepona. Una persona que pasaba por allí ha resultado herida por una bala perdida que impactó en su brazo. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 con lo que es noticia en Málaga, con las historias de Málaga, con los protagonistas de Málaga y, desde luego, con las tradiciones de Málaga. Antes de que llegue la Feria de Málaga, ya hay señales que nos anticipan su proximidad. Una de ellas es el tradicional desfile de moda flamenca que organiza Café Santa Cristina. Y este año vuelve con fuerza, con más diseñadores, más color y con una sorpresa que puede convertirte a ti en protagonista. Te puedes ganar un traje de flamenca exclusivo. Pero además hay otra forma de llevarte premio, solo con disfrutar del café de siempre, claro, de un Santa Cristina. Nos acompaña Diego Benítez, él es gerente de Café Santa Cristina. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Diego, el desfile de moda flamenca de Café Santa Cristina, que se ha convertido ya en toda una tradición previa a la Feria de Málaga. Este año, cuéntame, ¿qué habéis preparado en esta cita? ¿Novedades respecto a ediciones anteriores?
Bueno, la verdad que novedad, no hay mucha, sino que nosotros el año pasado, con motivo de la celebración del 70 aniversario de Café Santa Cristina, pues retomamos esta acción, ¿eh? que se había perdido un poco en el tiempo, y este año sería la segunda, ¿eh? Pero es verdad que es retomar aquello que tanto éxito tenía en el pasado. Y bueno, vamos a realizar una pasarela el día 24 a las 7 de la tarde en calle Molina Larios, y allí la pasarela viene de la mano de diseñadores de Málaga de Moda, de la Diputación de Málaga. Cada uno de ellos va a presentar su colección, y dentro de esa colección va a ir un vestido, un traje de flamenca, que será el que sorteemos nosotros al final de... Bueno, todavía no tenemos la fecha, pero seguro que semanas antes de la feria, ¿eh?, para que lo puedan lucir.
Oye,
con lo cual, estamos hablando de que sortearemos 10 trajes de flamenca.
Pero bueno, 10 trajes de flamencas de nuestros diseñadores de Málaga de Moda. O sea, estamos hablando de un señor premio, ¿no?
Estamos hablando de lo mejor que podemos hablar. De prepararnos para la feria, este evento tan grande que significa para Málaga, de apoyar a los diseñadores malagueños, y sobre todo de hacer que nuestras mujeres, nuestras señoras, vosotras, luzcáis muy bien en la feria.
Diego, se preguntarán las oyentes, ¿y cómo puedo participar en ese sorteo? ¿Hay que hacer algo especial? ¿Qué tienen que hacer?
Nada, no hay que hacer nada especial, tan solo hay que comprar 3 productos de cualquiera de las variedades de Café Santa Cristina y subir lo que es el ticket de compra y el código de barra a nuestra web de www.cafesantacristina.com. Y entonces ya participa directamente en lo que es el sorteo de estos 10 trajes de flamenca. También destacar una cosa, como sorpresa y novedad este año, que ya directamente por la compra de estos 3 productos de Café Santa Cristina, en los establecimientos se les regalará un abanico muy chulo, un abanico corporativo verde en el que viene, pues bueno, los símbolos más icónicos de nuestra Málaga.
Qué bueno.
La Plaza de Toro, el Senachero, nuestras tortas locas, o sea, el espeto, viene todo, muy bonito.
Estamos hablando de un desfile el 24 de julio, este jueves, a las 7 de la tarde, en Molina Lario. Ahí se puede asistir todo el que quiera, va a haber sillas, hay que reservar, podemos estar de pie mirando cómo pasan las modelos. ¿Cómo va a funcionar lo del jueves, concretamente?
Es un desfile preparado para Málaga, ¿eh? Hay sillas, hay un aforo de unas 250 o 200 sillas, no lo tenemos todavía muy claro, con lo cual aquí una vez más tenemos que agradecer al ayuntamiento que nos facilite el hecho de que podamos hacer este evento en un entorno tan agradable con la catedral detrás, que el año pasado quedó espectacular, pero hay unas 200 sillas que en orden de llegada es para los malagueños, ¿eh? Se podrá sentar cualquier malagueño. Y después el espacio es bastante amplio para que la gente pueda estar por detrás de pie y lo puedan ver perfectamente, ¿eh?
Qué bueno. El gusto por lo nuestro, que eso es mucho más que un lema para Café Santa Cristina. ¿Qué significa, Diego, para vosotros al final estar y apoyar iniciativas pues como este desfile, estar siempre en las tradiciones como es la Feria de Málaga?
Pues significa todo, ¿eh? Significa todo. Porque nosotros en realidad tenemos 2 compromisos y nos mantenemos firmes a esos compromisos. El primero, que es seguir siempre mejorando lo que es la calidad de nuestro café, siempre manteniendo lo que es el sabor, el color y el aroma tan característico de Café Santa Cristina, pero después tenemos otro, mucho más importante también, ¿vale?, que es mantenernos firmes en el apoyo a las tradiciones, costumbres y el arte malagueño. Entonces, este pack completo es nuestro Road to Market, como yo digo, y no me gusta hablar de terminología de marketing, ¿no?, sino que decir, este es nuestro camino. Y la verdad que todo esto lo hacemos siempre con mucha ilusión, por un simple motivo, porque tenemos y queremos devolver al malagueño tanto como nos das, porque desde hace 70 años somos la marca preferida en el hogar de los malagueños, la marca de café preferida. Con lo cual, esto para nosotros lo hacemos con ilusión porque es una forma más de agradecer a Málaga y al malagueño pues la lealtad o la fidelidad que tiene a nuestro Café Santa Cristina.
Claro, eso que se llama responsabilidad social corporativa, ¿no? La empresa devuelve a la sociedad pues parte de sus beneficios, como apoyando en este caso tradiciones y costumbres, que es lo que quiere hacer Café Santa Cristina, ¿no?
Correcto, nunca mejor descrito. No quería utilizar la terminología de marketing y todo esto porque para llegar al máximo público posible, pero es así, ¿eh? Responsabilidad corporativa compartida.
Por cierto, ¿a qué hora se toma el primer Café Santa Cristina, Diego Benítez, el gerente de Café Santa Cristina?
A las 7 de la mañana.
A las 7, es el primero. ¿Y cuántos caen a lo largo del día?
A ver, intento recortarlo, ¿no? Pero más que nada porque, bueno, sobre todo para cuidarse un poco, ¿no? Pero bueno, ya tenemos más que comprobado que el café con moderación no es malo, sino todo lo contrario, es beneficioso, ¿no? Pero yo me suelo tomar entre 3, máximo 4, ¿eh? Lo que sí tengo es una ventaja con respecto al resto de gente, o la mayoría de la gente. Yo me puedo tomar un café después de cenar, que yo duermo perfectamente.
Ah, claro, así sí se puede tomar uno o cuatro cafés. A otros, a partir de las 12 de la mañana, como nos lo tomemos ya esa noche, sabemos que no pegamos ojo.
Sí, sí, no, yo lo... Está claro, te he dicho 3, 4, pero los... los dos primeros suelen ser muy de trabajo, por la mañana para levantarme, espabilarme un poquito, y después ya a partir del mediodía, incluso la tarde, pues son más de vida social, ¿no? De reuniones con algún cliente, de algún con algún amigo, ¿no? Es más tipo social. Por eso os digo que siempre caen 4. Y más en nuestro trabajo, que siempre estamos en la calle, reunido con proveedores, reunido con clientes, reunido con el equipo comercial. Es tentador tomar café y yo en mi caso tengo que ponerle freno.
Claro, y es tentador, y en cualquier película, en cualquier libro, siempre no hablamos, nos tomamos un café, ¿verdad? Es como algo ya instaurado, que es algo social, aparte del gusto de tomarse un café. Bueno, Café Santa Cristina, que lleva 70 años con nosotros, sus dos objetivos: mejorar año tras año el café y apoyar nuestras tradiciones y costumbres. Por ejemplo, el 24 de julio, este jueves, a las 7 de la tarde, tienes una cita en Molina Lario. Te invita Café Santa Cristina a un desfile de moda flamenca de Málaga de Moda. 10 diseñadores que van a mostrar ahí su colección y te puedes llevar uno de esos 10 trajes de flamenca que se van a sortear. Pues nada, Diego Benítez, que nos encontramos el jueves ahí en ese desfile.
Yo espero veros a todos, porque es una forma de manifestar nuestro agradecimiento y reconocimiento a Málaga de Moda y a nuestros diseñadores. Espero veros a todos también para que disfrutemos de ese momento y de ese entorno donde se va a realizar el desfile. Y después espero que todos participéis para que podáis lucir de esta feria un traje que no puedo deciros cómo es, pero nos va a encantar seguro, ¿eh? Os va a encantar. Yo, si me permite, solo una cosa, sí, ¿vale? Para terminar. Yo soy muy de agradecer, ¿eh? Y yo siempre digo que nosotros solo somos el medio. El fin es lo que estamos hablando: llevar el mejor café posible a los hogares malagueños y apoyar todo lo que es Málaga. Pero esto no sería posible sin el apoyo de nuestros clientes, de nuestros consumidores, del ayuntamiento, de la diputación, de nuestro equipo comercial, que están todo el día a pie de calle. Y a mí me gustaría reconocer toda esta labor, porque gracias a ello podemos continuar realizando todo este tipo de cosas, ¿sí?
Diego, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo muy fuerte y feliz feria.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Atención, Andalucía. Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Algunos ya estamos de vuelta y otros, bueno, están preparando las maletas, ¿eh? Cada uno aquí de vacaciones se va. Oye, hoy en día ya es todo mucho más abierto que antes, ¿verdad? El 1 de julio, el 15 de julio. Bueno, eres de los que llevas tu propio botiquín cuando te vas de vacaciones, por si te duele el estómago, ¿eh? Por si algo te sienta mal, los fritos, que no los llevas bien, por la crema para el dolor de lumbares, por si la cama del piso turístico del hotel no es buena, en fin. ¿Sabes qué es realmente imprescindible si vas de vacaciones con niños, con mayores, tú mismo, en pareja? ¿Qué debe llevar tu botiquín? Se lo quiero preguntar al doctor José Antonio Trujillo. Vamos a revisar el botiquín ideal para sobrevivir al verano sin sobresalto. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Aquí encantado de compartir contigo.
Oye, doctor, lo primero, empecemos por lo esencial. ¿Qué es lo que no falta nunca, nunca, nunca en el botiquín de verano del doctor José Antonio Trujillo?
Pues yo te lo digo y yo creo que es una cosa que podemos compartir también con los oyentes. Depende si voy a salir a algún destino que sea en España o voy a salir a un destino del extranjero. Si voy a salir a España, que nosotros conocemos más nuestro sistema sanitario, pues entonces llevo como un botiquín más pequeño. Si voy a salir al extranjero, que desconozco cómo es el sistema sanitario en el país, pues llevo siempre algo más. Una cosa fundamental es, si yo tomo tratamientos o tengo una enfermedad crónica o alguien de los que me acompaña está tomando algún tratamiento de forma habitual y tiene alguna enfermedad que es digna de resaltar, hay que llevar los fármacos de esa persona, del interesado, que no falten, o las recetas, junto también con un informe de esa enfermedad. Eso es importantísimo. Y ahora vamos al botiquín básico. El botiquín básico, yo que tengo todavía hijos pequeños, pero aunque no lo tuviera, lo llevaría también. Tenemos que llevar un termómetro de los que son de estos que hay ahora electrónicos, ¿vale? Siempre tenemos que llevar un antitérmico, paracetamol o ibuprofeno, suero, algún sobre de suero oral, por si tuviésemos alguna gastroenteritis.
Doctor.
Y también, sí,
que sí, se iba perdón. La cobertura.
Sí, y también llevaría algunas tiritas, gasas y un poco de cristalmina, un botecito pequeño de cristalmina por si tuviese algún roce o algo. Y normalmente, si ya van personas que pueden cometer algún exceso de comida y eso, llevaría algún protector gástrico. ¿Vale? Eso en principio nunca me falta. Si voy a algún sitio donde ya sé que hay muchos insectos o puede haber insectos en esa zona, porque estamos informados, siempre llevo un repelente de insectos y una crema para las picaduras, un tarrito de estos que hay de árnica, que los venden en la farmacia y es súper útil, ¿vale? Siempre llevo para el tema de los repelentes. Ya digo, y si llevo personas mayores y que son dependientes, o llevo niños que también son dependientes, nunca se me olvida llevar algún protector solar, siempre algún protector solar, y algún medicamento por si tuviese una gastroenteritis que tuviésemos que cortársela.
Uh-huh. ¿Vale? Doctor, y todos estos medicamentos me pongo yo, por ejemplo, las enfermedades crónicas, que hay que llevarse, sí, a lo mejor si te vas 15 días, pues tienes que ir con la receta.
Un poquito más.
Claro, sí. ¿Eso cómo lo conservamos? ¿Los medicamentos, le pasa algo, las temperaturas
bien,
altas,
habitualmente,
el calor?
Claro, habitualmente los que van en blister, los que son orales, con temperaturas habituales que no pasen por encima de 30 grados y estén mucho tiempo, suelen conservarse sin ningún problema. Y luego, si hay medicamentos muy concretos, que sí se necesita conservar la cadena de frío, por ejemplo, algún tipo de insulinas, ¿no? Pues ese tipo de fármacos, las personas que lo utilizan siempre llevan una neverita portátil donde llevan unos dispositivos que hay para mantener el frío, y siempre tienen que tener claro que donde van, si van a un hotel o van a un apartamento, hay una nevera donde van a poder conservar la cadena de frío.
Doctor, y lo de la receta, me decías, en las enfermedades crónicas es bueno llevar un informe, pues, de la enfermedad que tienes.
Siempre.
Y una receta, porque claro, tú te llevas las pastillas para 2 semanas, pero puede ser que a la hora de salir te hayas dejado las pastillas en la puerta.
Te hayas dejado la pastilla, claro. o la hayas perdido.
Claro, ¿qué es bueno? Llevarse una receta para poderla solicitar en la farmacia de donde estoy, claro.
Claro, siempre lleva el informe y lleva la receta. Si uno lleva la receta, siempre yo le digo a todos mis pacientes y trato de hacérselo, si van a estar fuera, y por eso decía incluso lo del extranjero, el tener siempre de más en el extranjero. Pero aquí en España con una receta no habría ningún problema.
Claro. Bueno, pues botiquín básico, que parece que no, pero después se nos olvidan cosas, y además es que, no, después me dan el protector de estómago, que a mí no me gusta, porque a mí me gusta el que yo tomo, porque si no me tal, en fin, llevar un pequeño botiquín y todos están contentos. Es el doctor Trujillo, José Antonio Trujillo, nuestro médico de familia, experto además en nutrición, en la dieta mediterránea. El doctor Trujillo, ¿qué va a comer hoy? ¿Lo sabe?
Pues sí, voy a comer en verano con mucha sopa fría y voy a comer una sopa fría de melón y luego una ensalada que compartimos ahí en casa con algunos frutos secos y un poco de atún.
Qué rico, frutos secos, importantísimo y se nos olvidan. José Antonio Trujillo, doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica. Mira cómo bailan los amantes.
Pues ellos seguro que han bailado el sábado, este sábado pasado, el 19 de julio, a la 1 de la tarde. Se nos ha casado nuestro cantante malagueño de Fuengirola, Pablo López. Se ha casado con Laura Rubio, que es su pareja desde hace ya años. Es una chica a la que conoció en una edición de La Voz. Él era coach y ella era concursante. Ahí se enamoraron y, bueno, pues ahora se han casado el sábado en una ceremonia completamente discreta en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en pleno centro de Madrid. Así que Pablo López se nos ha casado. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cineros.